En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Hola, hola, buenas tardes, queridos oyentes de COPE Almería. Tomamos todos los viernes el relevo al Espejo de Andalucía y ahora es el turno para la información religiosa de nuestra tierra. Les traemos 20 minutos de información y cercanía a esta diócesis, que son una llamada a implicarse y a sentirse partícipes de esta gran familia que es la Iglesia. Son las 13:37 minutos de la tarde y comienza este Espejo. Para que andamos en el control del sonido está Jordi Folqué, en la locución y redacción María del Mar Vergel y en la dirección este que os habla, Ramón Bogas. Una de las frases que ha acuñado con más éxito el Papa Francisco es esa de los santos de la puerta de al lado, que expresa muy bien que eso de la santidad no es una cosa lejana para algunos privilegiados, sino una llamada a vivir en plenitud el amor a Dios y a los hombres. Hoy vamos a hablar de caridad y santidad en unos minutos, pero antes de la entrevista repasamos las noticias diocesanas, lo más destacado de la vida de la Iglesia de Almería. Y hoy empezamos nuestro repaso en Córdoba. Hasta allí se trasladó nuestro obispo para participar en la primera reunión de los obispos del sur de España desde que comenzase la pandemia. Cuéntanos, María del Mar.
Buenas tardes, Ramón. Como decías, Córdoba acogió los pasados días 20 y 21 de octubre una asamblea de los obispos del sur de España que comprende las diócesis de Sevilla, Granada, Almería, Cádiz y Ceuta, Córdoba, Guadix, Huelva, Jaén y Málaga.
Esta ha sido la primera reunión de los obispos del sur de España en asamblea desde que comenzase la pandemia del COVID-19 y se ha realizado con las medidas preventivas recomendadas por las autoridades sanitarias para la prevención de la enfermedad.
Los obispos han reflexionado sobre lo que está suponiendo en este tiempo de pandemia para su diócesis y para la acción pastoral, que se ha visto alterada desde que comenzó el estado de alarma. A pesar de las dificultades, la actividad pastoral se ha mantenido y en algunas áreas se ha incrementado notablemente, como en la atención a los más necesitados desde Cáritas.
Ante esa realidad destacan la imaginación pastoral y el servicio de tantos buenos sacerdotes, religiosos y laicos.
Reconocen el sufrimiento que supone para muchos cristianos no poder participar presencialmente en las celebraciones litúrgicas o hacerlo entre restricciones y temores, especialmente en el acompañamiento de los enfermos y de los difuntos.
Los obispos del sur siguen con atención la piedad popular que se expresa en múltiples maneras en nuestro pueblo, como romerías, procesiones. Invitan a las cofradías y hermandades a que en comunión con sus pastores fomenten el culto a los sagrados titulares y continúen los procesos formativos y la caridad con los necesitados.
La Asamblea ha sido informada sobre el proceso de tramitación del proyecto de ley de educación y las consecuencias que puede tener para la libre elección de centro, los colegios concertados o la asignatura de religión. Se trata de una ley que, de salir adelante como está planteada, supone un modelo de escuela público único y laico que daña los principios de libertad de enseñanza que nuestra Constitución recoge.
Y de una primera reunión a otra, los sacerdotes se reúnen con el obispo para la apertura del curso pastoral.
El clero diocesano fue convocado el pasado lunes 26 de octubre por su obispo para iniciar el curso pastoral 2020-2021 en una sesión de trabajo que ocupó toda la mañana en la Casa Seminario Reina y Señora de Aguadulce, en torno a la ponencia que llevaba por título La Iglesia y la cura pastoral en situación de pandemia, lo que hemos hecho y perspectivas de futuro, impartida por el obispo diocesano.
Un grupo de sacerdotes acudieron a la convocatoria a pesar de las dificultades del momento presente. La jornada transcurrió como suele ser habitual, con las sesiones de formación comenzando a las 11, con el rezo de la hora intermedia y finalizando con la comida fraterna del mediodía.
En la primera parte de la ponencia, después de exponer el enorme desconcierto en que nos hallamos desde el decreto de estado de alarma de marzo pasado, estuvo dedicada a lo que se ha hecho en estos meses en los que ha habido grandes dificultades para la celebración del culto, al tiempo que otras restricciones sociales que han hecho avanzar la secularización al menos en 10 años.
La segunda parte de la reflexión se centró en las perspectivas de futuro con una mirada esperanzada hacia adelante, evitando la pasividad, no renunciando en ningún momento a ser pastores y evangelizadores, ser testigos de la trascendencia y no desfallecer en el anuncio de la buena noticia.
Era común opinión de los presentes la necesidad de retomar los encuentros sacerdotales de formación, al igual que los retiros y ejercicios espirituales, aun a pesar de las circunstancias presentes que obligan a proceder con el mayor rigor en las aplicaciones de las normas sanitarias.
Y seguimos con la ilusión del equipo de Pastoral Juvenil al inicio del nuevo curso pastoral.
Durante la jornada del sábado, día 24 de octubre, parte del equipo de la Pastoral de Infancia y Juventud de la diócesis se trasladó, junto al director del secretariado, al Santuario Diocesano de la Virgen de la Cabeza de Monteagut, para tener el retiro preparatorio para emprender este nuevo curso.
A la llegada al santuario fueron recibidos por el capellán, don Antonio García Martínez, que compartió toda la jornada con ellos.
Tras la oración dio comienzo el retiro con una charla del director, don Francisco José Parrilla, sobre la importancia de la evangelización con el testimonio de vida reflejado en el servicio alegre y desinteresado.
Acto seguido, tras hacer la experiencia de Emaús, se expuso el Santísimo para la adoración y al mismo tiempo aprovechar para recibir la misericordia del Señor en el sacramento de la confesión. La mañana llegaba a su fin con la celebración de la Santa Misa y la comida fraterna.
El retiro concluyó con la consagración de los jóvenes a la Santísima Virgen.
Y acabamos en Bruselas. Allí, Monseñor González Montes ha sido el representante español en la Asamblea de Otoño de las Conferencias Episcopales de la Unión Europea.
Los delegados de las Conferencias Episcopales de la Unión Europea han estado reunidos los días 28 y 29 de octubre para participar en la Asamblea de Otoño de la COMECE. En el programa está previsto la participación del cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado de su Santidad, y don Margaritis Schinas, vicepresidente de la Comisión Europea. El obispo de Almería, Monseñor González Montes, es el representante español de la Asamblea.
Juntos con el secretario de Estado han debatido sobre el papel de la Iglesia Católica en la Unión Europea, especialmente en el contexto de la pandemia. Los obispos han propuesto posibles iniciativas, siempre implementando medidas ecológicas, sociales y de justicia distributiva para que sean protegidos los más vulnerables de la sociedad.
El miércoles 28 de octubre se celebraba la Misa por Europa, presidida por el cardenal Parolin y concelebrada por los obispos representantes de las conferencias episcopales.
La Asamblea ha respetado estrictamente las medidas sanitarias establecidas por las autoridades. Para ello, se han limitado el número de representantes presenciales, participando el resto por videoconferencia.
Todos podemos dar algo de lo que tenemos a los demás, porque cuando ponemos nuestras cualidades al servicio de los demás, todo cobra más valor. Por eso te pedimos que colabores en tu parroquia compartiendo lo que sabes hacer, porque somos lo que tú nos ayudas a ser.
8 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana. Somos una gran familia contigo. Somos Iglesia 24/7, por tantos.
Luz para mis sombras, luz te pido yo. Enciende mi mirada con la luz de tu amor. Gentes que iluminen, eso pides tú. Que alumbren esta tierra, que prendan con tu luz.
Cáritas Diocesana de Almería presentaba en estos pasados días su memoria de actividades. Detrás de este informe, con números y gráficos, hay muchos rostros, muchas familias que acuden con confianza a su parroquia. Más de 500 voluntarios que invierten una parte de su tiempo en echar una mano en lo que se les pide. Pero sobre todo, mucha ternura de Dios, que se manifiesta en cada gesto pequeño de fraternidad. En este fin de semana de Todos los Santos, recordamos que la santidad es algo mucho más cercano a lo que nos pensábamos. Son pequeñas historias de hombres y mujeres que pusieron sus talentos, sus virtudes y su vida entregada al servicio de Dios y los demás. Hoy queremos hablar de caridad y santidad con don Juan Antonio Plaza, que es el delegado diocesano para la pastoral social. A él queremos preguntarle si hay algún truco para alcanzar ese noble deseo que tenemos los cristianos, que es ser santos.
Aquí estoy, Señor, envíame. Aquí estoy, Señor, aquí estoy.
Buenas tardes, Juan Antonio.
Muy buenas, Ramón, ¿qué tal?
Oye, ¿hay truco para ser santo?
Totalmente, truco o trato, dicen ahora.
Por eso.
De Halloween. Pero en fin, no hay truco, está la cosa clarísima. Aquí o te pones a servir a los demás y ve a los demás, en los demás ve el rostro de este Cristo que se entrega por cada uno de nosotros. Y desde ahí tienes acceso pues a una nueva manera de pensar, de actuar, de relacionarte, o estás por otro camino distinto que te puedes sentir muy bien, pero que no es el camino de la santidad. Lo dice el Papa Francisco, no lo digo yo.
Ya.
Vamos, lo dice el Evangelio.
Claro.
Para ser fieles a la tradición.
Habéis presentado en estos días, decía María del Mar, la memoria de Cáritas, ¿no? Y decía que es verdad que en estos, lo tengo aquí delante, en estos datos y en estos gráficos, pues en el fondo lo que hay pues es mucha vida y mucho amor, ¿no? Y mucha colaboración y mucho voluntariado y muchas ganas, ¿no? De servir el Evangelio.
Sí, sin duda. Y teniendo en cuenta que este año la memoria pues está un poco con déficit de datos porque, claro, nos sorprendió en plena elaboración todo el tiempo del aislamiento, del confinamiento y demás. Y entonces es verdad que muchas de las Cáritas que tienen voluntarios, pero que son entraditos en años, pues atendían poco y, claro, pues eran personas de riesgo. Y ahí pues hay algunas Cáritas que no presentaron su memoria y entonces, bueno, pues son datos como menos de los que teníamos el año pasado. Pero de todas maneras es una muestra amplia del amor que hay detrás, ¿no? Y de cómo se va gestando todo eso.
Hay 92 Cáritas parroquiales y luego después está Cáritas Diocesana, que se encarga, por decirlo de alguna manera, de atender otros proyectos y coordinar un poco, ¿no?, todo ese trabajo. Y todo eso desde el voluntariado, ¿no?
Sí, efectivamente. Un gran porcentaje del trabajo que se realiza pues son voluntarios. Hay en torno a 20, 21 técnicos que son los que prestan servicio donde no puede llegar el voluntariado y pues toda la rendición de cuentas, la justificación de proyectos, todo eso, pues eso tiene que hacerlo personal cualificado. Así como la animación y demás, pues es verdad que incluso cuando nosotros hablamos de Cáritas Diocesana, pues incluso nosotros tenemos un concepto erróneo, porque Cáritas Diocesana no es otra cosa que la agrupación de las distintas Cáritas parroquiales. Es decir, que en sí Cáritas Diocesana sería un ente vacío si no está detrás pues todo lo que se realiza en cada una de las parroquias, ¿no? Y claro, pues ahí aparecen una serie de datos aquí, pero que son esos datos que no desvelan todo lo que hay detrás, ¿no?
Claro. Ahí, por decirlo de manera, aunque es el trabajo común, es la acogida, el cuidado de las personas que viven en nuestros barrios, hay algunos proyectos, por decirlo de manera, que son más destacados. El primero de ellos, ya hemos hablado, pero siguen funcionando muy bien el tema de los economatos solidarios, ¿no?
Pues sí, y además con un incremento por esta situación en la que estamos viviendo, pues exponencialmente, o sea que en lo que llevamos de este año ya casi triplica lo que hicimos el año pasado. O sea que hay una cantidad de gente que pasando necesidad, que hasta ahora vivía y tenía su trabajo y tenía su ingreso fijo, y a partir de ahora pues es que no lo tienen. Y si son pequeños negocios y eso, pues vale, están de esa manera. Pero bueno, los economatos cumplen esa función social de una entrega, no entrega digna de alimentos, que es lo que se hacía antes con la bolsa, sino que la persona va, ve lo que necesita, se la aconseja en la compra y se lleva para su casa pues aquello que de verdad necesita para ello, para su familia, ¿no?
Hemos hablado en COPE Andalucía que el obispo de Huelva precisamente visitaba a los asentamientos de inmigrantes y Cáritas Diocesana tiene y acompaña un proyecto también para acercarse a esos asentamientos en el Poniente y en el Levante, pues un poco pues, para atender a la gente, para dar ahí una cobertura, ¿no?, tan necesaria en aquellos lugares tan, tan difíciles, ¿no?
Sí, hay... Bueno, empezó el proyecto en el Poniente, se acompaña a toda una serie de personas, sobre todo a madres, pero a partir de esa atención primaria, pues se ha ido a las clases de castellano, se ha ido al acompañamiento a los servicios sociales y a los servicios públicos de salud, y es un trabajo muy bonito porque son personas que se van integrando dentro de ese nuevo, todo nuevo para ellos, cuando llegan aquí, pues a lo que se van encontrando. Y bueno, pues lo hacen de una manera pues gradual, acompañada, sin... Es verdad que, bueno, pues todavía tenemos todos esos brotes, no es pseudofobia o como sea, ¿no? Pero que sí, que un pequeño pues, ramalazo así de rechazo todavía se experimenta, ¿no? Pero cada vez se va creciendo más y cuando... Yo creo que es más fruto del desconocimiento que de la realidad en sí, ¿no?
Es verdad que habéis puesto empeño en no solamente la ayuda puntual, sino que las ayudas tengan, por decirlo de manera, una dimensión mucho más holística, ¿no? Que dicen ahora, más integral. Y por ahí viene el tema de la orientación sociolaboral y el Centro de Formación San Francisco de Asís?
Pues mira, eso es una de las grandes satisfacciones, ¿no? Todo te agrada cuando va bien, pero el descubrir que mediante la formación, los conocimientos que van adquiriendo, las herramientas que se le dan, hay gente que encuentra trabajo, pues eso es. Las cifras son cifras, pero es que detrás de cada una de esas cifras, pues hay personas que personas, familias que han encontrado otro camino distinto. Pues nada más que en la información y orientación sociolaboral que se hace en las distintas parroquias han participado más de 120 personas, ¿eh? Pues lo curioso es que de esas 120, 29 han encontrado empleo, lo cual supone que un 24% de los que han participado pues han encontrado su empleo, que eso no lo supera ni el INEM, ¿eh? Pero yeah, es que en los cursos de formación igual, es que de los 118 que han participado, pues también un 25,42%, es decir, 30 personas han encontrado trabajo. Y eso, pues, oye, para ponerlo en valor, con los medios que tenemos, que son pobres, ¿eh?, que para poner en funcionamiento todos los proyectos que hay, para mantener los técnicos y demás, para todo el funcionamiento de las Cáritas, llegamos a 1 millón de euros. Que eso, cualquier asociación, cualquier empresa, es, vaya, regalí, caramelo, ¿no? Yeah. Pues con ese dinero se rentabiliza de tal manera que se hacen grandes cosas.
Ya lo hemos intentado hablar, esos contenedores rojos que ve la gente en nuestras ciudades y en nuestros pueblos, porque ya está muy extendido en toda la provincia de Almería, pues también sigue funcionando. Saber que nuestra ropa tiene un uso ecológico, que tiene un uso para otras personas, el proyecto Coopera de esos contenedores también sigue funcionando con buena marcha, ¿no?
Sí, bueno, más bien cuando ya hay toda una normativa europea, que la reglamentación de ella depende pues de los distintos ayuntamientos, bueno, empezando por los parlamentos de cada país, pero que se considera la ropa como materia contaminante, es decir, como para utilizar cualquier otro producto de pues de aceite o de lo que sea, necesita una preparación y un permiso especial, pues para la ropa también va a llegar que sea así. Entonces, lo que se pretende es salvar esa cosa legal, pero sobre todo que las personas que necesitan ropa pues la tengan y la tengan en condiciones, ¿no? Con unas condiciones de higiene y el paso es que van por la tienda y entonces en la tienda pues volvemos a lo mismo del economato. No es lo que tú le dices, pues tengo esta camisa para ti, no, sino que ve entre lo que hay.
Sí, la dignidad de quien puede elegir, claro que sí. Estamos acabando.
El lema de esto dice que es muy ilustrativo, que se recicla ropa y se edifican personas. Yo creo que es así.
Sí. Estamos acabando, estamos en el Puente de Todos los Santos y así empezábamos nuestra conversación. Cuando celebremos a los santos también hagamos memoria y oración por nuestros difuntos, pues tenemos que ver rostros de personas que eso, que han amado a Dios y han amado a los demás, ¿no? Y te invito a que hagas una propuesta para vivir este Día de la Santidad y este Día de Todos los Santos desde esa clave de la caridad.
Pues yo creo que la caridad es la clave de la vida cristiana. Ahora viene también a final de mes pues toda la jornada del pobre y viene también con ese lema tan sugerente de tiéndele la mano, ¿no? Y entonces, bueno, pues es una manera, un camino certero de llegar a la santidad es el saber estar al lado de las otras personas, pobre o no pobre, pero el saber acompañar y ver en cada una de las situaciones lo que el Señor nos pide y en cada uno de los hermanos el rostro del necesitado, pues oye, y ahí en el necesitado el rostro de Cristo, pues eso creo que es el camino de santidad, a lo que estamos llamados cada uno de nosotros.
Vale, muy bien.
De nuestro bautismo.
Vale, muy bien. Pues nada, te dejamos, Juan Antonio, muchas gracias por participar y nada, pues feliz puente en casa o en la parroquia de Todos los Santos.
Muchas gracias, igualmente. Un abrazo. Adiós.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Pues nada, solamente nos queremos despedir sabiendo que en estos días todo el pueblo cristiano tiene señalada esa fecha especial, la de Todos los Santos.
Se trata, Ramón, de la gran fiesta de todos los santos y la memoria y oración por nuestros difuntos. Son muchas las misas que cada parroquia realizará en esta fiesta para poder adecuar los aforos, aumentando la frecuencia de las mismas y poder dar cabida a más gente. En la catedral, el señor obispo celebrará el domingo la misa de todos los santos y el lunes 2 la misa de todos los difuntos a las 11:30 a.m.
Pues muchas gracias, María del Mar.
A ti.
Pues nos despedimos hasta la semana que viene. Te recordamos que toda la actividad de la diócesis la puedes seguir en la web de la diócesis, en Facebook, en Twitter y en Instagram. La fiesta de todos los santos y difuntos no es una reliquia del pasado. Es la oportunidad que tenemos la mayoría de las personas para preguntarnos qué significa para nosotros la muerte y cómo le queremos dar respuesta. Este momento, y es el momento para recordar de forma agradecida a todos los que nos precedieron y de preguntarnos una vez al año cómo queremos vivir. Hasta la semana que viene. Adiós.